Abra sus Biblias en el capítulo 22 de Génesis, versículo 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí también que Milca ha dado a luz hijos a Nacor, su hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesef, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Di los nombres para aquellos que tengan que casarse y tener hijos, de acá pueden sacar. Y Betuel, el padre, fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maaca. Como siempre, la genealogía de la Biblia, en esta ocasión, una genealogía cortita. El capítulo anterior, hemos visto que habíamos visto el sacrificio de Isaac, que Abraham iba a ofrecer a Isaac un sacrificio, porque Dios le había pedido que ofrezca, que vaya al monte con Isaac y lo sacrifique. Al final Dios proveyó el cordero y nos quedamos aquí. El final de la máxima prueba de fe que tuvo Abraham, que fue la de entregar a su propio hijo. Sin embargo, para lo único que, el único propósito de esta genealogía acá es decir de dónde salió Rebeca, nada más. Rebeca, ¿quién era? La esposa de Isaac. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 24. Por eso es que menciona aquí a Rebeca. Había que especificar claramente que Rebeca no era cualquier chica que andaba por ahí, sino que era una chica que venía de la misma familia de Abraham. Era el hermano de Abraham, hija de Betuel, y de ahí sale Rebeca, y después vamos a ver la historia, ya trataremos de llegar hasta ahí. Versículo 1, capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Han pasado un montonón de años. Cuando leemos la Biblia, no nos damos cuenta, porque leemos un versículo y viene el otro versículo, y tenemos que toda la historia es apretada. No. Han pasado un montonón de años. 137 años, dice que tenía. No, 127 años, dice que tenía Sara. ¿Cuántos años tenía Sara cuando nació Isaac? 90 años. Está en Génesis 17, 17. Y ahora, Ismael, ¿cuántos años tenía cuando nació Isaac? 13 años. Y ahora, ¿han pasado cuántos años entonces? Desde los 90 años hasta 137, resten, ¿no? 37 años. Han pasado 37 años. De tal forma que Isaac ahora tiene 37 años, Ismael tiene 50 años, y Abraham tenía alrededor de 137 años. O sea, en 4 versículos han pasado 50 años, 40 años. ¿Qué dice la Biblia acerca de Sara? Porque a veces nosotros leemos la historia, pues no tenemos idea de qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de Sara. Sara es vista en la Biblia como un ejemplo de la mujer cristiana, de cómo debe ser la mujer cristiana. Debe ser una mujer que espera en Dios, una mujer que confía en Dios, una mujer que se somete a su esposo. Porque creas o no lo creas, visto con la cara que ha puesto, Sara confiaba y esperaba en Dios. Obviamente, pues, como todas las mujeres, al principio, por eso es que es ejemplo de todas las mujeres, porque ella al principio, dentro de su apuro por tratar de ver la promesa, indujo a Abraham a meter la pata. Y Abraham, que dijo, no, Sara, ¿cómo es posible que me digas eso? No, agarró y se dejó influenciar. Y se equivocó, y al final pues tenemos al Ismael, que se siguen peleando ahí los árabes con los judíos. Pero en términos generales, Sara fue una mujer que realmente empezó a confiar en Dios. Cuando Dios le habla a Abraham que va a dar a luz un hijo, que va a concebir un hijo, ella tenía alrededor de 90 años y encima de ser estéril. O sea que ella tenía que tener mucha fe para eso. Además se sometió a su esposo. Definitivamente Sara era una mujer que respetaba mucho a su esposo. Por eso es que se le pone como modelo de mujer cristiana. No, ella no agarró y dijo, ¿cómo es posible que se te ocurra ir a matar al muchacho ahora ahí en el cerro? ¿Estás loco que no? Ella, de hecho, que debe haber sabido de alguna forma que Isaac iba a ser sacrificado. Pero ella se sometió. Ella también confiaba en Dios. Ella esperaba en Dios. Vamos a ver qué cosa dice en 1 Pedro, Vayan hasta el final de su Biblia, antes del Apocalipsis. Un poquito antes del Apocalipsis. 1 Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta como casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, que dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora, no creamos ahora, no dicen los hombres por ahí, ya ves, Sara le decía Señor a Abraham, así que a partir de hoy día me dice el Señor, ya no me dice el amorcito, no, Señor. Entonces cuando yo llegué a la casa, yo decía, oh, gran, no, eso no, así no es. No está hablando acerca del respeto, porque hay mujeres que no tienen respeto hacia sus esposos. Y yo escucho a veces algunos líos aquí en el edificio, las mujeres gritan y le faltan el respeto. Eso no quiere decir que justifique que las cosas malas, que justifiquemos las cosas malas que hacen los esposos. Pero la esposa cristiana debe ser una esposa que sea respetuosa de su esposo, que ponga en primer lugar a su esposo antes que la iglesia. Por eso es que esas hermanitas que andan por ahí metidas en la iglesia todo el día y descuidando su hogar, esas hay que regresarlas a la casa, a su casa, regresen a su casa y estén con su esposo. ¿Qué hacen metidas en la iglesia?
¿No? Pasan más tiempo con el pastor
que con el esposo. Sí, pasan más tiempo con el pastor que con el esposo. Y después les preguntas, ¿y qué tal la familia? Y no sé por qué mi hijo se droga, no tengo idea por qué. ¿Por qué se droga? Porque no está en la casa, pues. No, falta la mamá, falta la esposa ahí. El esposo, yo no sé por qué los domingos de la noche se va y regresa a las 4 de la mañana borracho. ¿Por qué será, pues? Porque llega a la casa y la esposa le está en la vigilia. La vigilia. No hay esposa en la casa. Entonces, ¿qué hace el esposo? Se va. Como no es cristiano, no entiende, se va. Y hay algunas esposas que todavía la barajan. No, si dejan unos tamalitos ahí para que se calienten. No, pues no es así. No, el domingo es un momento en que debe estar toda la familia. Por eso es que el día de la madre, nadie viene a culto. Ese día no hay reunión acá. Ese día todo el mundo en su casa haciéndole cuchicuche a la mamá. Versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, ese ya leí, ¿no? En la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Kiriat Arba significa las cuatro ciudades. El versículo 2. Y Hebrón significa la confederación. O sea que la ciudad donde estaba Sara en ese momento era una confederación de cuatro ciudades, ¿ya? La última vez que hemos salido de Abraham, ¿dónde había estado? ¿Dónde había sacrificado dónde trató de sacrificar a Isaac? En el monte Moriah. ¿Dónde está el monte Moriah? Está más perdido que ya le doy las caras. El monte Moriah está en... Vayamos al mapa. El monte Moriah está por acá arriba. Más o menos en esta zona. ¿Ya? En la zona que queda... acá, ya. Más abajo, en esta zona de acá, a 80 kilómetros de distancia, se encuentra la ciudad de donde estaba Abraham, Berseba, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Perdón, la última vez que hemos escuchado de Abraham es en Berseba, ahí en el monte Moriah, ahí arriba, ¿ya? Ahora, Sara se encuentra a 40 kilómetros de distancia, más abajito, en esta ciudad, en esta confederación de cuatro ciudades, por acá. Ahí se encuentra Sara, pero Abraham no estaba ahí. Abraham estaba 40 kilómetros más lejos, más abajo. ¿Ya? ¿Qué había pasado? Cuando Abraham, después de sacrificar después del momento este que iba a sacrificar a Isaac, él regresa y en el camino pasa por Hebrón y deja a su esposa ahí y se va hacia Berseba. Me voy a equivocar. Berseba no es donde está el monte. Berseba es la ciudad donde estaba Abraham ahora. ¿Ya? Entonces, él estaba
a 80 kilómetros del centro original. Sara estaba en la mitad del camino, en otra ciudad. Es ahí donde le agarran la muerte a Sara. Abraham estaba lejos, 40 kilómetros de acá a Pocusana, más o menos, acá a Nápoles. Y eso es cerquísima, claro, en esa época no había ovni, taxi, micro, nada. Camello nomás, y se demoraba un montón en llegar, tal vez un día o dos. Entonces estaba un poquito lejito de la ciudad. Por eso es que encontramos en este primer versículo, que dice, perdón, el segundo versículo, que vino Abraham. Esta es una realidad a la cual todos nos ha tocado. Tarde o temprano, un familiar nuestro va a tener que morir. Papá, tu mamá, ¿no? Tu abuelito, tu abuelita. Tarde o temprano, te va a tocar el momento de enfrentar este doloroso momento, esta dolorosa situación. Y tú tienes que estar preparado para esto. Tú tienes que saberlo, tienes que entenderlo, porque no vas a poder escapar. Es una realidad, todos tenemos que afrontar la muerte de nuestros familiares y después la muerte nuestra, tarde o temprano. Pero ¿qué pasaba con Abraham? Abraham no estuvo presente cuando murió Sara. Y aparentemente Sara murió de golpe. Bueno, claro, tenía 137 años, ¿no? Ya estaba un poquito viejita. Y ya, pues, o sea, simplemente le dio un paro y ahí quedó. Pues Abraham no sabía de esto. Pues imagínense a Abraham a 40 kilómetros, o sea, nada de que le era, pues nada. A él le haber avisado, mientras venía el camello caminando, avisarle, y no se regresaba, ¿sabes? Le habían pasado por lo menos 4 o 5 días, me imagino, para que él vaya a ver a su esposa muerta. Y esta es una de las situaciones más difíciles que uno tiene que afrontar. Cuando murió mi mamá fue horrible, porque en la noche fue, no me acuerdo si fue un domingo, el domingo de la noche estábamos en casa, viendo televisión, y el lunes en la mañana tuvimos que llevarla de emergencia, y 2 horas después salió el médico con la fatal noticia. Mi mamá había muerto. Fue un momento muy difícil, fue un momento que yo no sé cómo pude reaccionar bien en ese momento, porque mi papá estaba en su oficina, ¿no? Yo había traído a mi mamá al hospital, mi papá se iba de la oficina, y yo tenía que llamar a mi papá a avisarle que mi mamá, que en la mañana habíamos salido antes que él, ha muerto. Fue un momento muy, muy difícil, muy dramático para la familia. Mi papá casi se muere también de paso, ¿no? Pero, como te digo, tarde o temprano vas a tener que afrontarte a esta realidad. Y lo que más escuchamos muchas veces es de personas que dicen, ¿cómo no estuve ahí para decirle que la amaba? ¿Cómo no estuve ahí para decirle que la perdonaba o lo perdonaba? ¿Cómo no estuve ahí para darle un abrazo? Aprovechen ahora que sus padres están vivos. ¿Hace cuánto tiempo que no le dicen a tu papá, viejo, te amo? ¿O hace cuánto tiempo que no le dicen a tu mamá, mamita, te quiero mucho? ¿Y cuál? Le clavas un beso ahí. Por nada, simplemente. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Sabes qué? Tarde o temprano se van a morir. Y ya no vas a poder hacer nada. Y vas a llevar esa carga dentro del corazón. Y Abraham, de alguna u otra forma, estaba llevando esa carga en su corazón. Aprovecha hoy que estás ahí. Aprovecha que los tienes cerca. Diles que lo amas. Diles que lo quieres. Dile que cuánta falta le haces o te hacen a ti tus padres. Aprovecha ahora que los tienes. Porque cuando no estén, ya no vas a poder hacerlo. Ya no vas a poder pedirles perdón. Ya no vas a poder decirles te amo. Es fuerte, es duro, pero es la realidad. Así que hoy día, salen de la reunión, se van a su mamá y su papá, y le dan un besito y le dicen que los quiere. ¿Ya? Moraleja. Abraham dice que fue y lloró a su esposa. Hay quienes dicen que llorar es malo, ¿no? A los niñitos, ¿no? ¡No llores! ¡Los hombres no lloran! ¿No? No, llorar no es malo. Llorar es bueno. ¿Cuántas veces han venido acá algunos de ustedes en el sillón de las lágrimas? Y se han sentado a contarme alguna situación y no han podido más, y empiezan a llorar acá, los ojos se ponen rojitos y se ponen a llorar. ¿Qué cosa les he dicho yo? Lloren. Acá puedes llorar. Acá puedes llorar todo lo que quieran. Llorar no es malo, es expresar un sentimiento, es expresar lo que tienes adentro. Lloramos de alegría, de tristeza, de impotencia, ¿no? De dolor. Hay muchas formas de llorar, pero no es malo llorar. Cuando quieras llorar, llora. Si estás orándole a Dios ahí en el parque, de repente sales dentro de devocionar todo espiritual, ¿no? A las 6 de la mañana, así como para hacer agua pulito, ¿no? También orar también, ¿no? 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 ¿No saben orar? Y salen a orar, y de repente estás ahí en un parque, sentado con tu niño, llorando a Dios, y si tienes ganas de llorar, tú lloras nomás. Y si pasa alguien que te vea llorar, ¿a ti te importa? Tú estás delante de Dios. Llorar no es malo. Abraham lloró. El versículo más corto de la Biblia, ¿saben cuál es? Jesús lloró. Así que si Jesús lloró, es mi Señor, ¿por qué no voy a llorar yo? Yo también voy a llorar. Y también lloró por un muerto, por Lázaro, ¿no es cierto? Muy bien, estamos ahora en Hebrón, ¿no? Ya Abraham llegó, encontró a su esposa muerta, y el versículo 2 y el versículo 19 nos dicen que esta era la tierra de Canaán. Lo especifica. ¿Por qué? ¿Quién era Canaán? A ver, ¿quién se acuerda? Yo hemos pasado por ahí hace no sé cuántos capítulos. Canaán era el hijo menor del hijo menor de Noé, el cual había sido maldecido por Noé. ¿No? Sí. Allá, no. ¿No? Allá. Entonces, Canaán era el hijo que había sido maldecido, al cual, el cual iba a ser siervo de sus demás hermanos. Ellos eran los propietarios legales de toda esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿No? Entonces, vamos a seguir adelante. Ya se ubica más o menos, ¿no? Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta. Qué feo, ¿no? O sea, qué seca la Biblia, ¿no? Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, ¿quiénes eran los hijos de Ed? Ed era el hijo menor de Canaán. ¿Ya? Entonces, los Edtitas eran los dueños o los que vivían en esta tierra. Ed significa terror. Etitas. Los hititas son otros. Estos son los etitas. Los descendientes de Et. H-E-T. Etitas. ¿Ya? Ellos eran descendientes del hijo menor de Canaán. Terror. Ahora, a nadie le ponen por nombre terror, a menos que tenga, ¿no? A menos que tenga algo que ver con el terror, ¿no? O sea, yo no le voy a poner, pues, a la madre Teresa Calcuta terror, pues, ¿no? O sea, su carácter, su forma de ser, tenía que ver con el terror. Los cananitas eran un pueblo guerrero, un pueblo que le tenía mucho miedo. En este caso, los épitas eran mucho más violentos. Por eso es que el hijo de Canaán se llamaba Ed. ¿Qué haría el pata para que le tengan miedo? Muy bien. Entonces, Abraham se va delante de él y le dice, ¿no? Versículo 4. Extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta. ¿Por qué no decía su esposa? Qué feo, ¿no? Y sepultaré mi muerta delante de ti. Abraham sabía lo que Dios le había prometido. Él sabía que toda esa porción de tierra, no está en mi mapa, toda esa porción de tierra era de él porque Dios se la había prometido. Todo esto que dice Israel es de los israelitas. Es de Abraham. Dios se la había dado. Sin embargo, Abraham sabía cuál era su posición. Esto me hace recordar algo. Cuando el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados, y tú recibes a Jesús, y te vuelves cristiano, tú ya eres salvo. ¿Correcto? Dios te dio la salvación. Sin embargo, continúa siendo un pecador. Y a veces perdemos conciencia de eso. Dios, soy salvo, y no nos damos cuenta que todavía seguimos viviendo en este cuerpo de muerte, que se va deteriorando cada día, ¿no? Se va arrugando, se va cayendo los cachetes. Pues este cuerpo se va deteriorando, este cuerpo lleva las marcas del pecado, ¿ya? Antes decían que yo tenía cuerpo nadador, ahora me dicen que tengo cuerpo flotador, no sé por qué. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va deteriorando, está sujeto a la ley del pecado, ¿ya? No les va a ayudar mucho así, que estén así todos planitos, no, van a parar tarde o temprano, van a estar todos arrugados, como pasa. Es algo así como que debemos estar conscientes de nuestra situación verdadera. Abraham, a pesar de que sabía que esa tierra le pertenecía, era consciente de que no era suya todavía, que estaba en manos de los, en este caso, editas, ¿no es cierto? Muy bien. Romanos 8:21, no lo busquen, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, está hablando de la creación, ¿eh?, que está gimiendo.
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos ha salvado, ¿no? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo va a ser redimido. ¿Cuándo? En la resurrección. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez a llevarte a su iglesia, estos cuerpos resucitarán y llevarán y serán resucitados en un cuerpo glorificado, sin pecado. ¿Ya? Así que no se preocupen que cuando tengan sus cuerpos de nuevo, cuando estén allá en la presencia del Señor, no van a volver a pecar, porque ya no van a tener el cuerpo carnal. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. A pesar de que somos salvos, seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Jesús? Que nosotros somos igual que ellos, pecadores. Ellos son pecadores, nosotros también somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que somos pecadores salvados. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Muy bien. Pablo habla de nuestros cuerpos como de una tienda temporal, que tarde o temprano se va a perder. Y Abraham era consciente de esto. Él era forastero. Y él va donde los etitas a pedirle una tierra. Dice, dame propiedad. Él no va a decir regálame un pedazo, pero no. Él va a decir, denme propiedad. O sea, denme una propiedad que yo pueda pagar. Versículo 5. Y respondieron los hijos de Abraham. Y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Es interesante lo que le dicen los etitas a Abraham. Dios le dice, príncipe de Dios. ¿Cómo te ve el mundo? ¿Te ve como un príncipe de Dios? ¿O como un chancay de medio que no vale nada? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Realmente te ve como un hombre, como una mujer de Dios? ¿O te ve como uno más del montón? Como digo, ¿no? Hay algunos que somos agentes secretos, ¿no? Y he escuchado varios testimonios de gente que está en el colegio, en la academia, o en la universidad, y se sientan ahí en el montón, y nadie sabe que es cristiano, ¿no? Y de repente viene a otro, al otro lado del salón, y de repente dice algo, tú, cristiano también. Pero también es agente secreto, ¿no? Señor, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta que estamos aquí infiltrados. Nah, ahí, bien escondido, ¿no? Y después te acercas así en el refrigerio, así. Dime, lo que dijiste en el salón, ¿por qué lo dijiste? Ni siquiera eres capaz de agarrar y decirle, ¡oye, soy cristiano! Solapa, ¿no? A ver qué te dice. Y luego agarra y se pasea. Uy, ya descubrieron, dice. Bueno, es que voy a una reunión los domingos en la tarde, muy bonita. Ay, tú, uy, se parece que... y dime, ¿y qué hacen en tu reunión? Ay, Dios mío, ahora me está preguntando, ¿no? Que le digo, bueno, cantamos, y pero sí, soy simpatizante, que eres cristiano, ¿no? Sí, soy cristiano, yo también, y ahí recién, aleluya, se besan y se abrazan. Se ríen porque así es. Nadie se da cuenta que son cristianos, cuando todo el mundo debe darse cuenta de lo que somos. Somos luz, luz, ¿saben lo que es la luz? Esto es luz. O sea, nadie agarra el foco, a nadie se le ocurre agarrar el foco y meterlo debajo de la silla, pues, ¿no? Por eso es que los focos van arriba, ¿no están dispuestos a pensar en eso? ¿No es? ¿Por qué no ponen los focos abajo? Porque abajo no van a alumbrar nada, los ponen arriba, pues. ¿Alumbran? Alumbran. Ustedes son focos, nosotros somos focos. Por lo tanto, tenemos que alumbrar. El mundo tiene que vernos. Abraham, a pesar de todas las burradas que ha hecho, ¿no? Como muchos de nosotros, él mantenía una comunión con Dios y frente a una situación como la que estaba viviendo, él lo agarró y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué se murió Sara? Por menos no. Él sabía dónde estaba Sara y los etitas estaban viendo su testimonio. En momentos difíciles es cuando mayor testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida debemos dar. No debemos escondernos. Por eso es que los etitas lo llaman príncipe de Dios. Y Abraham se levantó, versículo 7 de Génesis, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, ¿no? Así como jamás decimos, ¡hasta, caramba! ¿No? A los hijos de él, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta, otra vez, porque es mi muerta, de delante de mí, oídme. ¿Por qué? A ver, pregunta. ¿Por qué dice mi muerta? Claro, pero ¿por qué tan frío, tan seco? Claro, porque esa no es su esposa ya. No, es como que te tomes la Coca-Cola, te quedes con la botella y después digas mi Coca-Cola. No, ya no, pues ya te la tomaste ya.
Entonces, es la botella.
Es la botella. En este caso era la muerta, ya no era ella. ¿No han visto estos accidentes que suceden a cada rato? ¡Ay! Vamos a rescatar el cuerpo para traerlo. ¡Ay! Una tragedia porque no pueden traer al cuerpo, ya, y no sé qué, no sé cuánto. Porque le dan mucha importancia al cuerpo. En este caso, era la muerta, punto. No era Sara, era la muerta. Era un cuerpo que ya estaba muerto. Sara ya no estaba ahí. Por eso es que dice la muerta. Sí, mi papá tiene esa nota, ¿no? Agarra y me dice, seguro que el día de la madre, justo acá el día de su cumpleaños, que casualidad. Agarra y me dice, ¿qué hace el domingo? No, me voy a ver a mi mamá.
Me dice, yo, a mi mamá, mi abuela murió hace no sé cuántos años. A ver a su mamá, no, estamos, ni ya la ve, porque está metida dentro de un cajón, ¿no? O sea, ¿cómo la va a ver? No entiendo, ¿no? La gente tiene ese concepto de los cuerpos, de los muertos. Creen que el cuerpo representa un cuerpo, ya se lo podría usar, ya no sirve ya. Es un cuerpo muerto. Por eso es que la Biblia se refiere, o Abraham se refiere a su esposa muerta como la muerta. Así que cuando yo me muera, y ustedes estén en el velorio, por favor digan el muerto. Ya, el pastor de muerto, ahí está el muerto. El pastor es una presencia del Señor. ¿Ya?
Entonces tiene que ser así porque tiene que tener claros los conceptos. ¿Ya? Y un día mi papá agarra y me dice, qué mal hijo eres. Yo creo que me dice, ¿qué pasa? Le digo, papá, porque no vas a visitar a tu mamá al cementerio. Y yo me lo quedo mirando y le digo, pero papá, si quemamos a mi mamá, le hicimos cenizas y ¿a dónde la voy a ir a visitar? Le digo, quedo mirándome, mi papá está loco. Pero tienen ese concepto, ¿no? O sea, de querer conservar el cuerpo, ¿no? Sí, en mi casa también, bueno, en la casa de mi papá, en mi casa no, acá es en mi casa. En la casa de mi papá hacen lo mismo. En fin, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues así es el mundo. Dice, nos quedamos aquí, ¿no? Que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros.
Allá, aquí comandan ustedes. Ya.
Bueno, Abraham va donde el dueño de este territorio, de este terreno, y le dice, dame una cueva de Macpela que tiene al extremo, o sea, en un rinconcito de su heredad, de su territorio. Le dice que le dé esa tierra, pero es que dice que por su justo precio me la dé. O sea, él quiere pagar por eso. ¿Por qué quiere pagar por eso? Si ellos se lo ofrecieron gratis. Porque es justo, pero ¿por qué? Porque si no pagaba, si no compraba la tierra, si no adquiría la posesión, eso iba a generar conflictos después. Porque como se la habían dado, ustedes no habían ninguna propiedad, ningún derecho por parte de Abraham sobre el territorio. Entonces, por eso es que Abraham quiere asegurarse un lugar, un espacio, para poder enterrar a su esposa, bueno, a su muerta. Versículo 10. Ah, no, ya lo vi, ¿no? Ah, no, sí. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. ¿Qué hace el rey? Le dice, no te la quiero vender, te regalo la cueva y encima te regalo todo el terreno. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Venga, acá, al toque, ¿dónde firmo? ¿No? Sin ningún problema, o sea, el mundo reacciona de esta forma, nosotros reaccionaríamos de esta forma, ¿no? Ahí hay un sitio por allá. 12, o acá, o allá. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, ¿no? Otra vez, ¿no? Se acercó así, mucho respeto de parte de Abraham, ¿no? Y respondió Efrón en presencia del pueblo de Israel diciendo, antes, si te place, estamos en el 13, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella a mi muerto. Miren, Abraham estaba muy necesitado. Ya la muerta en cuestión, ¿ya cuántos días tendría
ya pues no, o sea, la tercera día ya empieza a, ¿no? A oler, ¿no? Y habíamos calculado como 4 días entre el viaje que venían a avisar, arreglaba sus cosas y volvía a partir 4 días, más el tiempo que tenía que negociar para enterrar a la tía, o sea, una semana, ya empezaba a hervir, pues, ¿no? Estaba necesitado. Y le habíamos ofrecido gratis la tierra. Esto me hace recordar, ¿se acuerdan la experiencia esa que les conté del pastor de Calvary en Estados Unidos que vinieron a ofrecer el terreno y dijo que no? ¿No? Esto me hace recordar eso, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros queremos aprovechar la oportunidad antes de esperar y confiar en Dios y hacer, claro, ya, se te escapa la bendición, ¿cómo no vas a dejar que Maradona, que recién se ha convertido, haga una demostración de fútbol en su iglesia? No, qué barbaridad, ¿cómo te va a escapar, no? ¿Sí? Hay gente que se desespera por eso, pero Abraham no, él quería hacer lo correcto, él quería hacer lo que es justo, él quería pagar por la tierra. Y lo más increíble de todo esto, ¿saben qué cosa es? Que Abraham se ofrece comprar la tierra sin saber cuánto le va a costar. Porque él agarra y dice, yo le daré lo que cueste. Y no sabía cuánto le iba a costar la tierra. Pero él estaba actuando por fe, haciendo lo justo. Esto también me trae a la memoria una experiencia espantosa, no espantosa, pero una mala experiencia que he tenido hace unas semanas con un negocio que hice. Un pastor, ya, porque los cristianos son así medio, no sé, en vez de hacer las cosas bien, todos lo hacemos mal. No sé por qué siempre reaccionamos así. Un pastor agarra y le vende, lo que he puesto acá es, me da mucha pena decirlo, pero hay muchos que parecen más hijos de Efrón que hijos de Abraham, porque quieren sacar ventaja. Efrón quería sacar ventaja del asunto, pues, ¿no? Bueno, este pastor agarra y le vende una computadora a una persona, a otro que era cristiano, ¿ya? Y me pasó la voz a mí para que yo revisara esta computadora, era una Lentium, la 486, que era Pentium, ¿ya? Y quería que le revisara la computadora para que se la dé a este hermanito que ya se la había pagado. Él había pagado $150 por la máquina, con monitor, con todo. Era su negocio, no era mi problema, pues, ¿no? Pero cuando reviso la máquina para entregarla, le digo al pastor, pastor, ¿sabe qué? El pastor, para eso el pastor ya se había ido de viaje, ya había salido, o sea, se iba definitivamente del Perú, ¿no? Lo único que tenía que hacer era revisar la máquina y dársela a la persona, ¿no? Yo no iba a cobrar, ya nada que ver en el problema. Bueno, me da la máquina, la reviso, y cuando la reviso me doy cuenta que no sirve. No funciona la máquina. No había estado funcionando en una época, la acabo tirada, la vendió, ahí tirada, no la probó, me la dio a mí, la probé y no funcionaba. Entonces le mando un email y le digo, no le mando, a través de otra persona le digo, no, esta máquina no sirve, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Me puedes conseguir algo para poder reemplazo, ¿no? Para cumplir con esta persona. Entonces yo digo, bueno, tengo una Pentium en la casa, una Pentium 1, si iba a ser una 486, pues una Pentium 1, pues iba a ser un rey de pata, ¿no? Y total, ¿para qué le va a usar? No, solamente escribir cartas y cosas así, ah, ya está, no hay ningún problema. Te vendo la computadora en $120, le digo. ¿Ya? Era un precio justo porque la máquina estaba buena y qué sé yo. Bueno, en fin. Y el pata atracó. Dijo, ya, perfecto, no hay ningún problema. Dale esta máquina en vez de la otra y yo te mando la plata por correo, no sé, por internet, no por fax. Entonces, bueno, me pagó, bueno, entré en la máquina y después llegó la plata, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Perfecto, todo andaba muy bien. Un mes después, esta otra persona que le había comprado la computadora del pastor, que yo no tengo nada que ver en el negocio, me manda a llamar a mí y me dice que yo lo he estafado porque le vendí una computadora muy lenta. Entonces yo le digo, ¿cómo es posible que me diga eso? Si supiera lo que iba a vender el pastor, viene y me dice, encima a mí no me ha comprado nada porque yo le vendí la máquina al pastor y él me la ha vendido. O sea, yo no tengo nada que ver en el rollo, ¿no? Al final me dijo que qué clase de cristiano soy, que me investigó estar por los suelos, que ella no pensó que iba a ser así, que al final, ¿cómo es posible que venga, que le quería que yo le devuelva la plata? Yo le digo, oye, habla con el pata, le digo, o sea, él es el técnico, al final estoy en este lío ahorita, y ¿qué me quiere comprar una Pentium para revolver el plata en la señora? Bueno, estoy en un lío que no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, yo lo digo con mucha pena y lo digo abiertamente, en la mayoría de los casos cuando uno hace negocios entre hermanito, siempre sale perdiendo. Sales perdiendo. ¿No? Bueno, no siempre, pero en la mayoría de las veces sales perdiendo. No te sale bien, el hermanito cree, como ese hermanito, entonces tiene derecho a pisotearte y hacer lo que quiere. Por eso es que yo generalmente, cuando se trata de negocios, no hago negocios con entre hermanitos. Prefiero trabajar con la gente del mundo. ¿Por qué? Me da pena decirlo, porque no abusan. También los cristianos tenemos la mala costumbre de abusar, ¿no? Si queremos que nos arreglen algo, invitamos al técnico de refrigeradora cristiano y para no pagarle, invitamos a noche. ¡Ay, hermanito, qué bendición! Le decimos, ¿no? Pero no me está trabajando, no me está haciendo su trabajo, hay que pagarle, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pagar lo que es justo. Ahora, si el padre que arregla la refrigeradora viene a la iglesia, con mayor razón todavía, ¿no? Pero si él viene un día a pintar la casa y lo hace como un favor, ya es otra cosa, ¿no? Pero si viene a hacer su trabajo, debemos pagarle. Y Abraham tenía esto muy claro. Él, a pesar de que querían regalarle el terreno, él no, yo quiero pagar. Quiero pagar lo que es justo por el terreno. ¿Cuánto es? Respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Una discoca. Entierra pues tu muerta. ¿No me estaba desesperado para que entierren a la muerta? No, no me estaba desesperado por la plata. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Esto era un aprovechamiento por parte de Efrón, porque en realidad la tierra no valía eso, sino que él sabía que Abraham estaba apurado por enterrar a su muerta. ¿No? 2 días más y ya todo el pueblo iba a votar a Abraham de él, ¿no? Entonces tenía que enterrarla ahí. Y él le pone precio y Abraham no regatea, él agarra y paga. ¿Por qué? Porque él se había comprometido a pagar lo que valía el terreno. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, la oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta, hola, de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manred, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. En otras palabras, el territorio que le querían regalar quedó como una posesión. ¿Por qué es importante este relato? Por una sencilla razón. La tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, que era suya por la fe, recién pasaba a ser posesión suya legalmente porque él había pagado con la tierra. Entonces ahora ya empezaba a tener los papeles de la tierra prometida. Y a partir de ahí se empiezan a expandirse y a conquistar esa tierra que después la pierden, y podemos ver toda la historia en los próximos capítulos. Muy bien, ¿qué aprendemos de esta situación? Aprendemos muchas cosas. En primer lugar, que no debemos quedarnos callados. En segundo lugar, cuando estemos en situaciones difíciles, no reneguemos contra Dios, sino por el contrario, seamos luz delante de los demás. Yo recuerdo, nuevamente regresando a los recuerdos de la muerte de mi madre, que la muerte de mi madre fue una de las experiencias, por un lado dolorosa, muy dolorosa, pero por otro lado fue una de las experiencias más increíbles que Dios haya usado para que otras personas vengan a los pies de Jesucristo. Porque todo el salón de la universidad vino a los pies de Jesús por causa de la muerte de mi mamá, porque fue un testimonio para ellos todo lo que pasó. Predicamos en el servicio funerario, en el funeral, hicieron una ceremonia en la que yo prediqué, le dimos versículos, y muchos se vinieron a los pies de Cristo gracias a eso. Queremos ser luz en todo momento. Génesis capítulo 24. Nos quedan 15 minutos. Este capítulo es titulado Aquí viene la novia. Porque vamos a hablar de la novia de Isaac. Versículo 1. Era Abraham ya viejo. Imagínense, ¿tenía cuántos años en el capítulo anterior? 147. Ya está recontra viejo, pues, la Abraham. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años.
Y Jehová o Yahvé, el Señor, había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién era? Eliezer se llama, ¿ya? El más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios, Jehová, el Señor o Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. La forma de jurar en esa época era bastante diferente a la de ahora, ¿no? Obviamente ahora pues no vamos a jurar poniendo la mano debajo del muslo, pues, ¿no? O sea, se veía un poco raro, ¿no? Pero esas eran las costumbres de esa época. Esas eran las normas legales de esa época. Sí. En los genitales, sí. Eran en los genitales. Ellos, no sé por qué razón extraña, las costumbres de esa época, los juramentos se hacían de esa forma, ¿no? Ponían la mano en los genitales. Cosas raras de la época que felizmente no se repiten hasta el día de hoy. Bueno. Este es el capítulo más largo del Génesis. El capítulo 24. Tiene como 60 artículos, creo, ¿no? ¿Cuántos artículos tiene? ¿Cuántos? 67 artículos. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y una de las cosas que tenemos que pensar es por qué es tan largo este capítulo. No sé para qué viene. Hay tres cosas importantes en este capítulo. La primera, Abraham le dice a Eliezer que no escogería una esposa de entre las mujeres cananeas. La segunda cosa es que busque una esposa entre los familiares de Abraham. Y la tercera es que no regrese Isaac a su tierra, a la tierra de Abraham. Son cosas muy importantes. Abraham está marcando la diferencia. ¿Qué cosa estaba en juego? La promesa de Dios. La promesa de Dios. Porque Isaac tiene el heredero. Por lo tanto, los herederos de la tierra no podían ser otros más que aquellos que estén dentro del entorno de Abraham, porque era a su descendencia que le iba a dar la tierra. Él no iba a compartir la tierra con los cananeos. Al igual que los judíos solo se pueden casar con judíos, los cristianos solo se pueden casar con cristianos. ¿Ya? No podemos casar cristianos con no cristianos. Eso está en 2 Corintios 6:14. No puede haber mezcla. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la simiente de Dios en nosotros. La gente que no conoce a Jesucristo, la gente del mundo, no tiene la simiente de Dios. Por lo tanto, no podemos juntar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Porque estaríamos produciendo, como dice Pablo en 1 Corintios, una prostitución de las cosas espirituales o de las cosas de Dios. Por eso es que creyentes se casan solo con creyentes. No, pero este chico con el que estoy saliendo es buena gente, lindo, tiene 3 profesiones, tiene 4 trabajos, pero un pequeño detalle, nada más. No es cristiano, pero me ama. No puede. Bueno, puede, porque cada uno puede hacer lo que quiera. Si quiere tirarse un poquito, puede hacerlo, ¿no? Pero no debes hacerlo, porque eso trae consecuencias, no solamente para ti, sino para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y estás yendo en contra de Dios directamente. ¡Ah, es que hago! ¡Traigo a la iglesia para que se convierta!
No, así tampoco funcionan las cosas. ¿Ya? Y vamos a ver cómo es que funcionan las cosas. ¿Ya?
Muy bien. Sigamos adelante. ¿Quién manda a buscar esposa? El papá. Abraham. ¿Quién va a buscar esposa? El siervo. Eliezer. No va ni el padre, no va el hijo. ¿No es cierto? Igual, el padre buscó una esposa para el hijo. Dios el Padre buscó una esposa para el hijo, Jesucristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia es la esposa de Jesucristo. ¿Y quién forma la iglesia? El Espíritu Santo. Él es el que busca, él es el que atrae a las personas. No es el Padre, no es el Hijo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones para que vengan a los pies de Cristo. Es el siervo que trae a la esposa al Hijo. Es una figura de lo que sucede el día de hoy. El ser significa el ayudador, que es tipo del Espíritu Santo. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, ¿llegó a dónde? A Mesopotamia. O sea que se mandó un viaje desde acá hasta acá, a la ciudad de Ur, a la ciudad donde estaba quién, el hermano de Abraham. Pero él no sabía dónde iba. ¿Sabes cuántos kilómetros hay de acá a acá? 1000 kilómetros. 30 días al lomo del camello. Imagínense. Dicen que montar camello es una de las peores experiencias que una persona puede tener. Y esa distancia demoraba 30 días. Miren, ¿eh? Salí el siervo a la tierra de Abraham a buscar esposa. Iba a llegar, iba a encontrar a una mujer y iba a decir, ¡hey, mira, vengo a recogerte para que te cases con un tipo acá a 1000 kilómetros que tampoco te conoce! Y iba a rezar 1000 kilómetros de camello, de esposa, linda ella casarse. Eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe totalmente. ¿No? Y a veces creemos que la vida cristiana es fácil, ¿no? Estaba yendo a buscar una chica desconocida para traerla a regreso 1000 kilómetros para que se case con un desconocido. Increíble. Las cosas de Dios son relocas totalmente. Actuar por fe. E hizo, ya llegó, pues ya pasaron, mira, ha pasado 30 días ya, del versículo 10 al 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, ¿no? Y dijo, oh Señor Dios, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. 1000 kilómetros, estoy en camello, ya, pues, por favor. De aquí yo estoy a punto, perdón, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella de quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Eliezer le pide una señal, una señalita, que él iba a llegar, y iba a ver, jovencita, sí, tú, ¿puedes darme de tomar, por favor, y darle de tomar a mis camellitos? ¿No? Y si la chica aceptaba, él iba a decir, la chica. Pero nosotros decimos, ah, pero es una prueba fácil. Es como que te vayas a sacar el equipa con tu carro y le digas para tener a la chica. Y no me están, que si se lo vea gratis, pues, ah, esta es la chica, y te lo voy a Lima. Una cosa así, ¿no? El problema era que eran 10 camellos. ¿Cuánto toma un camello de agua? ¿O cuánta agua toma un camello normalmente? Después de un día caminando. Puede llegar hasta tomar 100 litros de agua. 100 litros de agua, ¿ya? Por 10 camellos. O sea, 1000 litros de agua. 1000 litros de agua. ¿Ya? La chica salía a los pozos con sus cántaros, en los cuales entraban 8 litros de agua. El agua no estaba en la superficie, tenían que bajar 50 escalones, más o menos unos 4 pisos, ¿ya? Para sacar el agua, subirla y dejarla. Entonces la niña esta tenía que bajar 1000 litros de agua. Entre 8 litros por cada cántaro, tenía que bajar la bicoca de 145 veces. O sea, bajar y subir, 125 viajecitos tenía que hacer de la niña para darle agua a los camellos. Y quita la prueba, ¿no? Y aconteció que antes de que acabase de hablar, o sea, él estaba orando a Dios, Señor, yo te pido esta señal, por favor, no es malo pedir señales. Y me dirá, ¿y cómo se lleva si este chico es el chico de mi vida? Pide una señal a Dios. Pide una señal a Dios. A ver si es. Un pastor amigo mío, él oraba por una chica para que sea su esposa, y él oraba a Dios, y fue y le declaró a la chica. La chica le tiraba arroz. No era pesa. No, que no sé qué, no sé cuánto. Y él, pero por favor, quiero estar contigo, que Dios me ha hablado. A ti te habrá hablado, a mí no me ha dicho nada. Hasta que un día agarra a la chica y le dice, mira, le dice, yo le dije a Dios que el hombre de mi vida tenía que decirme una palabra. Y si me dices esa palabra, yo sabré que tú eres el que Dios tiene para mí. ¿Cuál es la palabra, por favor? El pata desesperado, ¿cuál es la palabra? Los meses pasaba. El hombre desesperado, ¿cuál es la palabra? En eso, un día, y lo oraba, y yo con Mauricio, y dice, revélame la palabra, y nada, desesperado, para que Dios le hable, nada, no pasaba nada. La chica, ni gola le daba, hasta que no me diga la palabra, yo no voy a tener casa, ¿no? Y pasaban los días, hasta que un día, por esas cosas de casualidad de Dios, ¿saben que Dios es de casualidades? Este chico está sentado en la sala de la casa de la chica, y está mirando así la vitrina, ¿no? Y hija agarra, y pum, se pone una Biblia. Agarra, voy a esperar mientras sale, pues no. Voy a leer un rato, muy espiritual, porque no, no lee la Biblia, y abre la Biblia y encuentra ahí, para mi princesita de Jesucristo, la dedicatoria. Y en ese momento sintió así, esta es la palabra, pum, traiga, pum, lavador. Para la chica, te invito a tomar un café aquí al no sé, pues a cualquier sitio, ya se ponen a tomar café, se agarra y están conversando, sí, que fíjate, y por favor a mi casa, no sé, no, hasta que no me digas la palabra, que no sé qué, esto, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero casarme contigo, mi princesita. Y la chica así, ¿qué? ¿Cómo sale la palabra? ¿Quién te la dice? No te voy a decir. Dios me habló. Y se casaron. Bueno, la idea es. No fui. La cosa era así más o menos. Si tú quieres saber, en este caso, ahora van a estar ahí, dime la palabra. Pero no es malo usar señales. Es una forma de asegurar. Y podemos pedir señales para diferentes cosas, no solamente para buscar idónea o idóneo, sino también para tomar decisiones en la vida, ¿no? No sé qué hacer, ¿hago esto o el otro? Usted ora, pide a Dios una señal, que te diga algo, y Dios te va a dar una señal. Pero ojo, no andes diciendo que todo el mundo pone la señal. Porque hay quienes conozco yo que ahora dicen, bueno, ¿saben qué? Que necesito un carro, pero no estoy orando por el carro, porque necesito un carro, y estoy orando por el carro, dame mensaje, ¿no? Y de repente por ahí alguien dice, el Señor me ha dicho que te regale un carro, ¡llegó el carro! No pasó nada, pues. No tienes que orar a Dios, así como estaba orando y hacer, ¿no? A solas,
a solas con Dios, y mandar mensajes subliminales, ¿no? Se dice, Señor, y el Señor te va a dar el secreto. Muy bien, y dice, y aconteció que antes que él acabase de orar o de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, no hemos leído ya su genealogía, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, salía ella, ¿no? Entonces, la doncella era de muy hermoso aspecto, dice, ¿no? Virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó a su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, vamos a ver si cumple la prueba, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, le dicen. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, ¿no? Y le dio de beber. Entonces el viejo dijo, parece. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Hasta que acaben de beber. Y el viejo sacó 10 por 1000 litros, entre 8, 126. Sacó su abajo. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ir y venir, y ahí. Yo me imagino a el decir así, ¿no? No llega a 7. 8. Noveno camello más, 10 se muere, se cae muerta la mujer. 10, pum, termina de tomar agua. La cara de hacer, dice, ¿qué dice el versículo 21? Y el hombre estaba maravillado de ella. Claro, pues. Impresionadísimo. La mujer maravilla. Su vida acaba. ¿Y qué dice? Salió en ese momento y contó la bendición. ¿No? ¿Qué dice?
Callando.
¿No? ¿Para qué? Para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Si hubieran hecho ustedes en el octavo camello, ya, ¡aleluya! ¡Esta es la mujer, no! ¿Sí?
Callado. Mirada.
¿Será de Dios? Porque a veces nos confundimos. Le pedimos una señal de Dios, y la señal no ha terminado de llegar, y tú ya, ¡pum! Ya estoy. No, callado. Esperando. No salió el domingo en culto a decir, hermano, la bendición ha llegado. No. Callado. No, nadie sabía de nada. Él se quiso quedar callado hasta el final. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10 pies. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Acuérdense, Abraham que le había dicho Eliezer, búscame una mujer de mi familia. ¿Cuántas posibilidades habían de que Eliezer llegue a Mesopotamia y a la primera chica que veía fuera la chica? Padre Dios, idea, ¿no? Entonces todavía, ella había visto las señales ya. Ya la chica le había dado de beber, había bajado 125 veces a traerle agua a los camellos, la chica, así, ¿no? Y ahora, y el pata le da pues los brazaletes de oro, el premio, ¿no? Todo va a tomar tu premio, ¿no? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio luz a Nacor, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. ¿Y qué dice el versículo 26? El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Se inclinó, yo creo que se desmayó. Porque él sabía que la chica era hija del hijo del hermano de Abraham. O sea, era la chica. Yo me imagino la impresión de este hombre. Este hombre estaba pegado. ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias! O sea, era la reacción de él. Una reacción de adoración. Una reacción de alabanza al Señor. Porque realmente todo lo que estaba pasando era guiado por Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las cosas que Dios nos va mostrando? Frente a las cosas que Dios nos está dando. Adoramos a Dios, agradecemos a Dios, cantamos a Dios por lo que Él nos da. ¿Y cuál fue la oración? Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. él reconoció la mano del Señor en todo momento. A pesar de las dificultades, a pesar de los 1000 kilómetros, a pesar de que llegó y dijo, esta chiquilla que me va a dar el agua, le dio el agua para los camellos. Y encima era de la familia de Abraham. Cumplía todos los requisitos. Dios tiene todo bajo control. Como yo les digo siempre a los chicos cuando vienen a estudiar y me hacen preguntas acerca de Dios, yo les digo, no es casualidad que estén acá. Dios ha movido todas las piezas para que este momento se dé. Dios movió todas las piezas. Mientras Eleazar venía en los camellos, él, por otro lado, iba moviendo la familia del hermano de Abraham en la corte. De tal forma que cuando llegó Eliezer al pozo, la chica también entraba a sacar agua. Dios tiene todo bajo control. No es casualidad que las cosas sucedan. No es casualidad que ustedes estén aquí. No es casualidad que nos hayamos mudado acá. O que ustedes se hayan mudado acá. ¿Quién sabe que Dios ha mandado a construir toda esta urbanización? Solo para que te conviertas. Solo para que vengas a sus pies. Cuando estés en la presencia de Dios, y tú le digas, Señor, ¿cómo hiciste? No te imaginas todo lo que hice. Tuve que hacer una urbanización para que tú vengas a mis pies. Y Dios lo hace así. Dios movió toda una nación cuando Jesús iba a nacer, porque Jesús tenía que nacer en Belén. Y ellos estaban en otro lado y tuvieron que viajar por causa del censo. Dios movió toda una nación para que se cumplieran sus propósitos. Dios es capaz de mover todo un país para que se convierta en una sola persona. Tal vez este sea el momento, tal vez esta sea la circunstancia. Tú no sabes por qué. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has llegado acá? Dios ha preparado este momento. Y cada uno de nosotros ha tenido su momento con Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó todo para que tú vengas a sus pies. Al igual que la historia del encuentro de Eliezer con Rebeca. Ojo, Eliezer no se quedó sentado. Eliezer, búscame esposa. Ay, ya, señor, tráeme la esposa. No, él actuó. Él se movió, recorrió una distancia. Cuando llegó y vio a la chica, salió corriendo. Él actuó. ¿Cómo haces tú con tus estudios? ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir? No estudias, por ejemplo. ¿Cómo crees que tus amigos se van a convertir? No le predicas. Alguien tiene que predicarle. Alguien tiene que hablar de Jesús. Para pasar de año, tienes que estudiar y esforzarte. Tienes que actuar para que Dios te bendiga o para que Dios cumpla sus propósitos a través de ti. Tienes que actuar. No puedes quedarte sentado. No puedes quedarte impávido. Tienes que hacer las cosas y buscar que Dios te guíe. Vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos esta noche por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque tú nos rescataste un día, tú viniste un día a morir por nuestros pecados. Amado Dios, no sabemos por qué estamos acá, pero lo que sí sabemos es que tú tienes un propósito para nuestra vida y queremos cumplir este propósito. Amado Dios, te pido por las personas que aún no te han conocido, te pido por las personas que aún no han entregado su vida a ti. Te pido que tú toques sus corazones esta noche, Señor, y que ellos puedan venir a tus pies. Tal vez tú hayas preparado todo esto solamente por salvar a uno, mi Dios. Y si es así, estaremos agradecidos por eso. Mi Dios, yo quiero dejar en tus manos a cada una de las personas que ha venido esta noche. Y así como yo y como muchos de los que están acá conocieron a Jesús un día en sus vidas, todos puedan llegar a hacerlo también. Gracias, Padre, te doy y te pido que toque los corazones. Gracias, Señor. Si tú vienes por primera vez, o si aún no le has entregado tu vida a Cristo, no hay forma de salvarte, no hay forma de ir al cielo, no es por obras,
por más que tú te portes bien y hagas todas las cosas bien o tengas una vida religiosa, jamás vas a alcanzar salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Hace 2000 años Jesucristo vino y entregó su vida por ti y por mí. Lo hizo para que tú alcances salvación, para que el día que te mueras te vayas directamente a la presencia de Dios. Pero solamente Dios pide algo de ti, que le entregues tu vida, que reconozcas que eres pecador, que te arrepientas de tus pecados y que vengas delante de Él. Si tú quieres hacerlo esta noche, quiero que repitas conmigo esta oración. Dios mío, vengo esta noche delante de ti, reconociendo que soy pecador, aceptando que delante de ti soy nada. Estoy arrepentido o arrepentida de mis pecados. Quiero aprender más de ti, quiero conocerte. No entiendo mucho las cosas que hemos hablado hoy día, que hemos escuchado, pero una sola cosa quiero: conocerte a ti. Reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti no soy nada. Acepto lo que Jesucristo hizo en la cruz por mis pecados, que Él pagó todos mis pecados, que Él murió por mí para darme salvación, que resucitó al tercer día y que ahora vive a la derecha del Padre y que el Espíritu Santo está entre nosotros. Gracias Dios por esta oportunidad que me das. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando la canción de ¿Qué me puede dar perdón? ¿Ya? Y para finalizar, los que han traído su fundamento cristiano, ¿ya? Lo traen, me lo dejan acá, o me lo dan para yo darles el segundo fascículo, ¿sí? ¿Ya? Los que no han traído, no importa, lo pueden traer otra semana. Recuerden que esto no es así, ¡ah! Tienes que hacerlo en una semana, ¿ya? Sino conforme tengas tiempo, conforme vas avanzando. Si no has podido avanzar, porque de repente alguna de las preguntas fue una cuestión en japonés, ustedes pueden ir a preguntarme y la podemos resolver, ¿ya? No se olviden, la película es el 3 de mayo, ¿ya? Ese día sí voy a poner televisor así, vamos a acomodar todo bonito, va a haber canchita, todo como siempre, ¿ya? Así que llévense uno, pero pensando en que van a traer a alguien. No se lo lleven y por ahí después aparece ahí explotando en la cocina o en el tanto, ¿no? Que llévense uno de los avisitos para que se acuerden que el domingo es el sábado es la película, ¿ya? El jueves normal. Ah, Hugo, tú te mudas el jueves, ¿no? Hugo se muda el jueves, ¿ya? Él vive acá en el tercer piso y se muda a ¿cómo se llama? A Próceres. Entonces va a necesitar mano para ayudarle a bajar las cosas y subirla a la primera casa. Entonces, si tú tienes ese día libre, el 1 de mayo, feriado, ¿ya? Entonces, escuchen, vengan a ayudar, ¿ya? Hugo va a estar muy agradecido. Hombres y mujeres ya pueden venir, ¿ya? Todos pueden venir a ayudar. Va a ser un motivo para hacer ejercicio. ¿A qué hora, Hugo? ¿Ah? ¿A partir de qué hora? ¿A partir de qué hora, Hugo? Hágalo por amor. ¿Ahora sí? Ya, golpe de 9, 10 de la mañana, ¿ya? Después de jugarlo, viene para allá. Ah, el lunes, básquet, a las 9 de la noche, no se olviden, en la cachita, ¿ya? Con nuestro jugador estrella, Víctor. Ponte de pie para terminar. Ustedes, sus manitos. Puede dar perdón, y un nuevo corazón, Dios puede dar,
Solo me quedo en la sala.